Mis queridos hermanos, yo tengo hoy un mensaje, no sé, reflexivo, vamos a ver para dónde va, muy sencillo por un lado, que se llama así, hacer lugar. Quiero que me acompañen a hacer una observación de Cristo diciendo algunas cosas. Como quien mira como espectador, Cristo en un momento a un tal Nicodemo, que era un hombre sabio, muy sabio de la ley, le dice una cosa extraña, le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque si vos no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Y después le insiste, porque si vos no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3. Gran conversación de Cristo. Después Jesús, conversando en Mateo 16, le dice a sus discípulos algo que también lo hemos escuchado muchas veces, pero está en el mismo tenor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y agrega, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas cosas que decía Cristo, ¿no? Las que hizo, son muy interesantes. Y vos sabés que este mensaje incómodo que traigo va a estar buenísimo, pero porque cuando uno arranca, cuando Cristo arranca diciendo, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y bueno, hoy la cosa no viene de buena onda, dicen los hermanos, porque vamos a tener que mirarnos al espejo un poquito. Ustedes saben que hay un filósofo, teólogo, que estoy estudiando ahora, que escribía allá por el año 1300, 1300 y pico, que se llama Meister Eckhart, que trabaja mucho sobre este tema, y él dice así, en un libro que se llama Tratados y Sermones: en verdad, si un hombre dejara un reino o todo el mundo y se quedara consigo mismo, síganme, voy a empezar de vuelta, síganme porque esto es filosofía. ¿Viste esos libros difíciles que vos tenés que volver a leer el mismo renglón 7 veces? Porque uno no entiende nada. Bueno, en verdad, si un hombre dejara un reino o todo el mundo y se quedara consigo mismo, no habría renunciado a nada. Pero si un hombre renuncia a sí mismo, no importa la cosa que retenga, riquezas, honores o lo que sea, entonces ha renunciado a todo. ¿Bien, no? O sea, si vos renunciás al mundo, renunciás a un reino, a la plata, a tu auto, a tus títulos, pero no renunciaste a vos mismo, no renunciaste a nada. Al revés, vos podrías retener, voy a retener mi casa, mis hijos, voy a retener un poco de plata, alguna cuenta en el banco. Voy a retener cosas, pero si renuncio a mí mismo, entonces renuncio a todo. Se trata de un trueque equivalente y un negocio justo, dice Eckhart. Hasta donde sales de todas las cosas, hasta ahí, ni más ni menos, entra Dios con todo lo suyo. Brillante, ¿no? Hasta donde yo me salgo, la cantidad de espacio que yo hago es hasta ahí donde Dios va a ocupar. Mientras yo esté, voy a estar yo, Dios no. Ese es el pensamiento de Eckhart y también de Cristo mismo, que había dicho lo que dijo, bueno, mil y pico de años antes. Tengo una anécdota. Cuando nos casamos con Paula, no teníamos nada, pero nada, ¿eh? Nada importante, nada. Cuando le digo nada, era nada. Entonces empezamos a tratar de buscar algunos parientes cercanos que nos habilitaran las cosas más centrales que uno necesita para casarse. ¿Qué cosa vos necesitás así, lo elemental para cuando te casas? ¿Qué necesitás? Heladera, lavarropa, mesa, sillas, la cama. Claro, una cocina. Perfecto. Cinco cosas. De una de esas cinco, era la cama. Entonces, ahí le enganchamos a mi suegra, que se jugó y yo les pago la cama, chicos. En serio, sí, la que ustedes quieren, vayan, la eligen. No hay restricciones, no, ustedes la eligen, me dicen, ¿cuál es? Yo paso la tarjeta. Entonces yo dije, listo, le voy a hacer chicle la tarjeta. Ya que se juega la suegra, vamos. Entonces digo, pensé, me compro la cama más grande que pueda. La más grande que haya, yo entro, ¿cuál es la más, cama más grande que haya? Al del, esa me dice. Y había una cama grande, che. Y elegimos esa. Entonces yo pensé, cama grande, uno puede dormir despatarrado, ¿viste? Descansa, uno puede desayunar en la cama, uno puede tener alguna disciplina deportiva que se suelen hacer en la cama en estos momentos, quiero decir. Si ustedes son creativos, se van a dar cuenta. No está cómodo, va a estar cómodo. Después quizá vengan los chicos. Y bueno, que siempre que se queda a dormir uno, ¿viste? Bueno, listo. Compramos la cama, efectivamente funcionaba muy bien. Grande. El tema es que vino Astor, después vino Aquiles. Ya éramos cuatro, ¿no? Paula, yo, Astor, Aquiles. De pivo vino Amelie. Ya cinco en la cama, entra los bordes. Después viene el Rufo. El Rufo es un ovejero alemán que ya está pidiendo cama. Qué grandote, enorme, debe pesar como 40 kilos. Y el vago, vos viera cómo pone las dos patas y cuando puede mete, sube la de atrás. Y en un momento se hace un rulito, ya somos seis. Y en este instante, y de paso aprovecho para dar una noticia, la pastora Paula está embarazada de nuestro cuarto hijo. Así que... aplauden porque... vendrá nena, no sé. Lo que sí sé es que el Rufo, la Meli, la Astor, la Aquiles, Paula y yo, ya no, la cama que yo pensé que era grande, ha dejado de ser. Ya todo lo que yo había pensado yo de dormir despatarrado, olvídate, ahora dormimos así. Eso, olvídate. No hay manera. Entonces, pienso, ¿qué creen ustedes? ¿Que yo necesito comprarme una cama más grande? ¿O que comprar? Vos sabés que la dije a propósito, lo pensé, digo, acá los hermanos, el cordobés me la va a descontar. Bueno, está bien, claramente no, me tengo que comprar un tele. Y no, porque si yo sigo comprando camas más grandes, voy a seguir teniendo hijos y lo voy a ocupar. La idea no es comprar una cama más grande, sí, un tele, gracias. Si no, tengo que entrar a sacar gente de la cama, ¿o no? ¿Qué les parece? Y sí, tengo que sacar gente de la cama. Se trata de hacer lugar. No, iba a sacar una foto, pero es más o menos lo que sucede a veces a la noche o a la mañana en mi casa. Me sobran un par, quiero decir, ¿no? Me sobran un par, pero guarda que si sigo en carrera, nunca se sabe. La gente nunca debería pensar tanto en lo que tiene que hacer, decía Edgar, sino que tendrían que meditar más bien sobre lo que son. Porque solemos ocupar mucho espacio y llenar nuestras vidas de cosas que en realidad están queriendo buscar reconocimiento. Queremos ser reconocidos. O sea, ¿a vos te gusta tener muchos seguidores? ¿Querés que la gente te conozca? ¿Y quién va a decir que no? Yo levanto la mano y me pongo ahí. Sí. El que tiene Facebook, levante la mano. El que tiene alguna red social en esta iglesia, levante la mano. A ver, la Sol no levanta la mano, vos tenés todas, Sol. Bueno, eso quiere decir que vos querés ser reconocido, porque para eso uno... ¿Querés ser famoso? Sí. ¿Queremos ser reconocidos? Sí. Bueno, entonces hacemos cosas, nos juntamos con gente, compramos cosas, nos rodeamos de un montón de cosas que tienen que ver con esto de ser reconocidos. Queremos estar cómodos. Todas las personas en el mundo quieren estar cómodos. ¿Queremos estar cómodos? Sí o no. Entonces, como queremos estar cómodos, gastamos plata, compramos cosas, nos juntamos con gente que nos haga cómoda la vida. Algunos contratan esto. ¿Cómo? Queremos estar cómodos. Queremos que nos sigan porque uno tiene cosas para hacer, porque uno ha dicho cosas, porque uno tiene ideas, porque uno tiene soluciones. Cuando tomamos café con los amigos, nosotros somos presidentes de la nación. Cuando viene el Mundial o ahora la Copa América, somos directores técnicos. Quisiéramos que la gente haga lo que nosotros decimos, ¿sí o no? Y en ese afán llenamos nuestras agendas de actividades, compramos cosas y nos juntamos con personas que nos reconozcan, que nos hagan estar cómodos o que nos ayuden a la comodidad y que sean nuestros seguidores. Pero retomando a Cristo, que había dicho tres cosas centrales, no sé si se las pasó de largo, que dijo, niéguese, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que no importa si te reconocen, porque vos en realidad tenés que ser invisible, porque no importa si alguien sabe quién sos, porque vos te tenés que negar a vos mismo. Porque la incomodidad en ciertas cosas va a estar siempre en tu vida, porque hay que tomar la cruz, porque Cristo no dijo, yo te la voy a sacar la cruz o te voy a poner una alfombra acolchada para que la puedas llevar. Dijo, la tenés que agarrar. Y tus ideas pueden estar muy buenas, pero vos lo que tenés que ser un buen seguidor de mí. Entonces me puse a pensar que claramente necesitamos hacer lugar, que nos hemos llenado de cosas, personas, que han hecho que nos llenemos la vida, que ocupemos nuestra vida con cosas. ¿Están pensando? Sí, ¿no? Entonces pienso que hacer lugar es lleno de Dios, vacío de mí. Y lo puedo invertir porque puede ser más comprensible. Vacío de mí, lleno de Dios. Como decía Eckhart, hasta donde yo me corro, hasta donde yo dejo lugar, hasta ahí, solamente, hasta ahí va a estar Dios. Y pensaba entonces en esto, que mucha gente, muchas veces nosotros mismos, los que estamos acá hoy en esta sala, creemos en Dios, buscamos a Dios. ¿Escuchaste alguna vez esto? Estar llenos de Dios. Y cuando decimos, ¿querés que el Señor te llene? Y levantamos la mano todos. ¿Queremos que el Señor nos llene de su...? Sí, y ahí está, levantamos la mano todos. Yo también a la cabeza. A veces para llenarnos de Dios pensamos que tenemos que leer la Biblia, tenemos que venir todos los domingos a la iglesia, tenemos que hacer actividad, orar, lo cual está muy bien. Pero hoy en realidad quiero hacer un paso previo. Porque si esta es la copa de tu vida, esto es arroz, miren, la llené. Y cada actividad que vos planeaste, que vos pensaste, en búsqueda de tu plan, de lo que vos has pensado hacer, de lo que vos querés, de lo que vos deseás, de los deseos de tu corazón, de hacer tu voluntad, bueno o mala, no estoy diciendo eso, pero es tu voluntad, como cantábamos hoy, ¿no? Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad. Pero acá está la nuestra, acá está todo lo nuestro, acá está todo lo que nosotros hacemos. Y acá yo tengo una taza llena de Dios. Acá está Dios. Acá está Él. Acá tengo otro elemento. ¿Ustedes creen que yo podría llenar esta taza de Dios? ¿Qué debería hacer antes? No hay forma, porque no entra más nada. Acá no entra más nada. Por más que yo quiera, por más que intente, por más que en muchos casos lea mucha Biblia, a veces hasta me arrodille y haga oraciones, o como muchos otros hacen, que suben sacrificándose escaleras de rodillas, dejando la rodilla y la carne y la piel y sangrando esos sacrificios humanos. No sería lo necesario. Ahora, si yo realmente puedo lograr esto, vaciarme de mí, empezar a sacar de mí todo lo que no está en función de la voluntad del Señor, dejar de estar yo y desaparecer, como Cristo dijo, negarme a mí mismo. Y denme un rato más porque es hermoso, es tremendo. No habría mayor reconocimiento de quién sos cuando luego te negás a vos mismo. Pero denme 30 segundos más. Entonces ahí sí, al estar vacío de mí, yo empiezo. Pongo fe, pongo amor. ¿Habría manera de perdonar a tu esposa, a tu esposo? No hay forma. Acá no. Acá no hay forma, no entra. A veces vemos muy lejanos ciertos escritos que están en la palabra de ese amor tan perfecto. Ese amor tan perfecto no existe. Y no puede existir nunca en una vida llena de vos. En realidad sí existe. Lo que tenés que hacer es hacer lugar para luego empezar a meter fe, esperanza. ¿Escuchaste personas así, mala onda, que el país, este es el peor país, estamos en la peor época, que nada va a andar bien, que son fatalistas, que pronto, si no se contagiaron de coronavirus, se van a contagiar de una gripe, no sé. ¿Escuchaste alguna vez? Es que no hay manera. ¿Y de cómo puedo emprender en este momento? Creer en mí, creer en que las cosas que amo me van a salir, que el Señor va a ser bueno conmigo. No hay forma, porque claramente necesito vaciarme de mí para dejar entrar a este Dios del que estamos hablando. ¿Qué cosas? Te hago una pregunta. ¿Cosas, actividades y personas necesitarías hacer lugar? Sacar, como yo de la cama. Tengo que sacar la Meli de la cama urgente. La tengo que sacar urgente, por lo menos antes que nazca el que viene. ¿No? A los dos ya los tengo. Al Rufo, lo tengo ahí. Rufo, ¿me pones una pata arriba de la cama y cobras? Y el perro, una pata así tiene, claro. Y me mira, ¿viste? Pero es como que encima se te infiltra, porque hoy lo miraba al perro. ¿Viste los perros? Qué buena cara que ponen de... Cara de perro. Me dejás, está calentita acá, sé que frío es en el piso, ¿viste? Y te mira. Y no es que es malo el perro, pero me va a ocupar lugar. Yo no digo que todas tus cosas, actividades y personas que te rodeen sean malas. No digo necesariamente eso. Digo que te están ocupando lugar que le va a impedir a Dios ser Él para que dejes de ser vos. No son tus amigos, no son tus actividades, no son tus cosas. Tienen que empezar a ser los amigos de Dios, las actividades de Él, las cosas de Él. Fácil, ¿qué puede ser? Y dos o tres cositas, vamos a empezar de menos a más. Por eso es que hoy, en un mundo tan moderno y avanzado y evolucionado, de todas maneras tenemos personas llenas de cosas que tienen la pobreza más grande, la miseria más grande alrededor, pero están llenas de cosas. Tenemos gentes llenas de actividades, carentes de ningún sentido. Gente que hace cosas, ¿viste? Gente que hace cosas, pero no tiene ningún sentido. Lleno. Y gente que está muy rodeada de gente, pero están en completa soledad. O esa gente de la que se han rodeado son quienes los denigran hasta llevarlos a un punto tal que les destruyen la vida quienes los rodean. Entonces, se me vino esta dicotomía, una clase de zombies versus resucitados. Perdón por la foto si alguno tiene un poquito de... Porque lo que estamos hablando es que yo tengo que morir a mí mismo, tengo que morir, ¿no? Esto que Cristo decía, nacer de nuevo, esto que después le dijo, vos tenés que negarte a vos mismo, ya vamos a abordar el apóstol Pablo, después dice, vos tenés que, porque juntamente con Cristo está resucitado, pero tenés que morir a vos, para que viva Cristo. Entonces, al final, algunos pueden decir, al final, bueno, serías como un muerto vivo, porque es el deseo que vos tenés, ser un muerto vivo, tenés que morir a vos, sos como un zombi. Y vos sabés que no, mirá, el zombi es una persona que se supone muerta y es reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad, dice la Real Academia Española. Ese es un zombi, o sea, alguien que está muerto. Sí, en eso coincidimos. Los dos estamos muertos, queremos estar muertos, sí. Ahí tenemos un punto en común, pero después hay uno que por arte de magia, para dominarle la voluntad, es reanimado. En cambio, los resucitados, sí, también coincidimos. Una persona muerta, pero es resucitada por el poder de Dios con el fin de que voluntariamente luego haga la voluntad de su Padre. Pequeña diferencia. Entonces, anoté un versus, fíjate vos, después si te ocurre alguno me pasás. El zombi ama la muerte. Quiere la muerte y disemina la muerte por donde anda, porque viste que el zombi viene, te muerde y vos sos zombi. Es mala onda, así es contagioso el zombi. El resucitado ama la vida, quiere la vida, disemina la vida. Anoté. El zombi tiene cara de muerto. El resucitado tiene cara de vivo. Yo quiero que ustedes se vayan mirando y vean si en la sala Van a empezar a sonreír, van a ver. El zombi aborta hijos, el resucitado los engendra. El zombi está involucrado en los negocios de la tierra, el resucitado está involucrado en los negocios del cielo. El zombi está muy preocupado por los eventos de la vida. El resucitado, como está muerto a sí mismo y a la vida que tiene, y la vida que tiene es Dios, no tiene nada que preocuparse. El zombi no duerme porque, como desea estar vivo, quiere estar despierto a las 24 horas para aparentar. El resucitado no ve la hora de irse a dormir porque, como ya murió, todos los días son un regalo extra que la vida le da. El zombi planea el futuro, el resucitado vive en él. El zombi está asustado porque se lo pueden comer otros zombis o las personas comunes lo pueden matar. El resucitado no, porque se ha vaciado de sí y llenado de Dios. Y como Dios es amor y el amor echa fuera el temor, no tiene miedo. El zombi confía en su fuerza y en la de otros zombis. El resucitado confía en la fuerza de la resurrección que lleva adentro y en el resucitador. El zombi critica, el resucitado alienta. El zombi ve los defectos, el resucitado entresaca lo precioso de lo vil. El zombi muestra los dientes como perro antes de morderte. El resucitado muestra los dientes con una sonrisa antes de besarte. ¿Quién quieres ser? Hay una gran diferencia y acá es donde el desafío empieza a ponerse copado y a ponerse lindo. Y ya estoy terminando. Y usted dice, no, pero que no puede terminar así porque me va a dejar muerto. Mirá, entre el zombi y el... ¿Y qué hago con todos mis planes? ¿Y qué hago con todo lo que yo quiero? ¿Con todo lo que yo amo? ¿Con todo lo que sueño? ¿Con todo lo que me apasiona? Bueno, te estoy diciendo que cuando uno se vacía de sí, empieza a sacar un potencial que en realidad Dios ya había puesto antes de la fundación del mundo, antes de que nacieras, donde realmente Él te fabricó, te creó con una cuestión así, tope de gama, HD, Hi-Fi, full, para que vos en el mundo la des cosas, para que seas realmente la imagen y semejanza de Él que te creó. Entonces, cuando realmente te vacías de vos, te despojás, dejás de querer vos, recién ahí Dios empieza a poner las cosas que son sobrenaturales para los hombres y mujeres que están llenas de arroz. Y empieza a fluir una cosa que hace que todo lo puedas en Cristo que te fortalece. No podrás las cosas por vos, no será por tu fuerza, no serán tus planes, no será a la manera de tu vida, sino será a la manera de vos, porque yo ya he muerto, porque juntamente con Cristo estoy resucitado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y a sí mismo se entregó por mí. Eso es impresionante. Los pocos atisbos de mi vida, porque no te digo que soy profesional de esto, ¿eh? Pero las pocas veces que yo me he confrontado a un futuro, a mi vida, a ciertas cosas, y dije, no, acá yo tengo que morir. Acá no importa lo que yo pienso. Acá no se trata de mi voluntad. Acá tengo que dejar que Dios fluya, que Él acomode. Acá tengo que ser humilde. Acá tengo que desaparecer. Acá tengo que tomar mi cruz. Acá tengo que seguir al Maestro. Es donde... Nunca antes, nunca jamás, ni que hubiera estudiado, ni que lo hubiera preparado, ni que hubiera puesto plata, Dios me puso en los lugares más brillantes de mi vida. Y me hizo estar ahí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál fue tu plan? No tuve. Desaparecí. Me hice un lado. Dejé lugar. Y Dios pasó. Y Él fue el que me usó. Y Él fue el que hizo. Entonces, si algo quisieras lograr, te doy un secreto. Para ser absolutamente efectivo y efectiva. Si una oración tenés, si un pedido trajiste hoy diciendo, oh Dios, necesito que me des esto, o que hagas aquello, o que hagas un milagro en mi vida, porque yo ya no puedo. Mi secreto y mi consejo hoy es, dejá de pedir eso, despojate de vos y llenate de Dios. Y eso Dios lo va a hacer en su tiempo y en su forma de una manera milagrosa, sobrenatural, y vos no vas a creer cómo termina la escena al final del día, al final del mes, al final del año, al final del matrimonio, al final de la crianza de los hijos, al final de la iglesia, al final de los tiempos, porque quien se ha llenado de Dios y ha desaparecido, se ha hecho uno con el universo y todo está a tu favor, porque Dios siempre triunfa. Y cuando alguien quiere sacar una foto, cuando alguien quiere hacer una nota en un diario y publicar, no habrá nadie para hacerlo. porque yo habría desaparecido, porque habría que sacarle una foto a Dios, porque habría que hacerle una nota a Él, y no podrán, porque a Dios no le interesan las cosas que nos interesan a nosotros los hombres. Y para terminar, dice Gálatas 2:18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno se enfrenta a Dios, cuando uno se arrodilla ante la inmensidad de Dios, viste que siempre decimos que Dios es grande, que nosotros no somos nadie, que Dios es infinito y que nosotros... Siempre se trata de eso. Pero parece que hay muchas veces en la vida donde nosotros aparecemos con el plan, donde nosotros hacemos las cosas, donde nosotros ponemos nuestra opinión, donde nosotros ponemos nuestra plata, nuestros títulos. Nosotros aparecemos entonces lo que habíamos derribado en un momento y había una bendición por delante, nosotros empezamos a levantarlo después. Transgresor me hago. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces te quiero invitar a dormir esta noche en la cruz de Cristo. Y pensé que las personas que queremos hacer lugar necesitamos subirnos a la cruz voluntariamente. Cierra tus ojos. Es el final. Imagínate, mientras le pido a los chicos que pasen, imagínate, poné ahí tus imposibles, tus deseos, lo que quieras, personas. Ponelo ahí, pensá en ello, pensá, ¿por qué viniste hoy? Pensá en tus imposibles, pensá en todo. Imagínate estas palabras. Debemos dormir todas las noches en la cruz, para en la mañana levantarnos, salir a trabajar, estudiar, realizar nuestras tareas, carreras, emprendimientos, ejerciendo nuestros dones y talentos, ser padres, hijos, cónyuges, predicadores, siervos, ministros del Evangelio, docentes, pastores, músicos, políticos y doctores. Pero al llegar la noche, tenemos que clavarnos en la cruz de Cristo y renunciar a todo lo hecho. Dormir incómodos, muriendo al día pasado. El crucificado observa atentamente, pero no es una mirada de rey, no es una mirada, una visión egocéntrica, altanera, soberbia, es la visión del crucificado. Mira desde arriba, sí, pero es la mirada del que está muriendo a sí mismo cada noche, para que cuando salga el sol nuevamente tengamos un nuevo día de posibilidades de manifestar Él, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y entonces bajarnos de la cruz y tener 12 horas más de gracia para ser Cristo y no yo, para usar su mente y no la mía, para ser su cuerpo glorificado en el milagro de la iglesia y no solo carne andando o un grupo de gente reunida en un salón. Padre, en el nombre de Jesús, con la iglesia pensando en este momento, con tu palabra soltada, hoy venimos no sabiendo cómo hacer porque tenemos que morir. ¿Quién voluntariamente viene a ponerse en las manos del verdugo? Pero claro, aquí no hay verdugo, aquí estás tú, Padre Celestial, glorioso Creador, que nos has hecho y nos estás diciendo, correte un poquito, déjame a mí. Nosotros queremos, Señor, hacerte espacio, darte el lugar para que tú seas en nosotros. Hoy soltamos, Señor, a nuestros hijos, esposas, iglesias, esposos, trabajo, Señor. No hay forma de que nosotros podamos transformar eso. Necesitamos que tú lo hagas. Entonces yo me tengo que hacer a un lado. Tengo que morir. Tengo que desaparecer, Señor, en este momento. Ocupa lugares vacíos que los hermanos están dejando. Mañana seguramente, Señor, dejaremos algunas actividades, dejaremos algunas personas. Nos deshaceremos de algunas cosas, Señor, para hacer lugar para que tú entres. Y yo te clamo que tú hagas entonces como siempre hiciste en la historia del mundo. que sea manifestada tu gloria y tu poder a través de quienes mueren, Señor, y nacen a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.